Salmo 49. Aquí hay cuatro tipos de hombres insensatos. Y cuando hablamos de hombres, me refiero pues de personas, a la humanidad, insensatas. En la Biblia que yo tengo, el título que tiene en esta porción dice la insensatez de confiar en las riquezas. Y el versículo 10 dice, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. En otras palabras, todo lo que hagamos en este mundo, hermanos, cuando nos muramos, se va a quedar. Y todos morimos. Amén. Dice, pastor, vengo a la iglesia para que me diga eso. Bueno, es que es una realidad. Lo que quiere el salmista es que vivamos en esa realidad y que nos demos cuenta que en esta tierra estamos de pasada, que todo se queda. Y si vas a disfrutar la vida, disfrútala ya, porque los días se te están pasando. Venía mi esposo y yo, ayer veníamos manejando de Mexicali. Y de repente le digo yo así, solo hay una vida y se va rápido. Y mi esposa me queda viendo y me dice, ¿por qué? Le digo, no sé por qué, pero en este momento pensé que solo hay una vida y se va rápido. Más vale que la aprendamos a vivirla, amén, y la disfrutemos y que valga para lo que realmente vale. Ahora, no hay nada de malo con vivir aquí y disfrutar aquí, pero realmente, hermanos, ¿para qué vivimos? ¿Para lo de aquí o para las cosas eternas? Aquí presento otra cosa importante. Dice en el versículo 6, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna, oiga, redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de qué, hermanos? Gran precio. O sea, que tiene dinero, pero no le alcanza. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se le logrará. ¿Qué dice? Jamás. Para que viva en adelante para siempre. Y nunca vea corrupción. Que no lo puede lograr, no importa cuánto gane. Pero nosotros sabemos que ¿quién nos ofreció, hermanos, y nos da la vida eterna? Jesucristo. De tal manera que no hay dinero que usted pueda ganar en este mundo, óigame, que le pueda redimir y darle la vida eterna. Solamente la sangre preciosa de Cristo y lo que Él hizo por nosotros nos puede dar la vida eterna. Entonces es fácil deducir que entonces yo lo que tengo que hacer es vivir hoy para la gloria y la honra de Dios, porque lo único que queda es lo que hayamos hecho para el Señor. Por eso es que es insensato la persona que no confía en Dios. Y por eso dice, oíd esto, pueblos todos, versículo 1. Escuchad, habitantes, todos los del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre, juntamente, mi boca hablará, ¿qué, hermanos? Sabiduría. Y el pensamiento de mi corazón, ¿qué más? Inteligencia. Y entonces está diciendo, oigan, escuchen, aprendan. Entonces yo quiero hablar bien brevemente en realidad, porque no es muy complicado, hermanos, hablar de estas cuatro tipos de personas o de hombres insensatos para que nosotros no caigamos en el mismo error. Primero, el hombre rico. El hombre rico muchas veces es insensato. Es el hombre o la mujer que se jacta de su riqueza, se jacta de lo que tiene. Los que confían en sus posesiones y se jactan de la abundancia de su riqueza, como que si eso fuera todo, como que si hay, no hay vida excepto que si tengo o no tengo cosas materiales. Y nadie dijo que estamos en contra de cosas materiales, pero debemos de verlo todo desde el prisma, hermanos, desde la perspectiva de Dios. Y el versículo 6 dice así: los que confían en sus bienes. No hay nada malo tener bienes. Ya en el Nuevo Testamento se nos dice ahí, hermanos, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor que se tiene al dinero. ¿Sí me explico? No, lo material no es lo malo. Y aquí lo mismo, los bienes no es lo malo, sino que los que confían en esos bienes y de la muchedumbre de sus riquezas que se jactan. ¿Está conmigo, hermanos? Estamos en el Salmo 49. Se jactan, hermanos, Dice versículo 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. O sea, ya hablamos sobre la, en cuanto a la salvación, pero está hablando, hermanos, que muchos que tienen riqueza piensan que porque tienen dinero son dueños de todo. Y que tienen control de su vida y que pueden decir, verdad, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto, sin tomar en cuenta a Dios. Hermano, nosotros que somos cristianos, nada debemos de hacer sin preguntarle a Dios. Y no confiar en lo que Dios nos pueda bendecir. Por eso el versículo ahí en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque el Señor sabe lo que tenemos necesidad, pero se nos manda primero que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y hay quienes, hermanos, buscamos primeramente la riqueza, buscamos primeramente el materialismo y después el reino de Dios, si acaso hay tiempo. Y Dios dice, no, búsqueme a mí primero y yo le voy a dar riqueza, porque yo sé que te puedo encomendar riqueza, porque ya me demostraste que tú confías en mí primero y me buscas a mí primero, te voy a dar riqueza. No vaya a ser que dándote riqueza te vayas por la riqueza y te olvides de Dios. Y hermano, hay gente que así es, ¿eh? Yo he visto personas que no pueden manejar un poquito de dinero, se vuelven locos, se jactan, porque piensan que tienen control de todo. Alguien me enseñó a mí, yo lo he mencionado quizás alguna vez, el dinero te puede comprar la medicina, pero no te compra la salud. El dinero puede comprar comida, pero no puedes comprar apetito. El dinero puede comprarte una casa, pero no puede comprarte un hogar. Es que hogar es diferente y la casa es otra. Hay quienes tienen casa. Me acuerdo en una ocasión, le he contado esto, que me contó a mí el pastor Wilkerson, que fue al Ocean Boulevard, aquí enfrente de la playa, una mansión, hermanos. ¿Ha visto las mansiones que están ahí? Él fue a visitar a alguien que vino a visitar la iglesia. Y dice que tocó y le abrió la persona y platicaron y le dijo, ¿y tu esposa? Dice, bueno, mi esposa, le dijo el hombre, vive arriba. ¿Cómo que vive arriba? ¿Que no viven los dos aquí? No, dice, realmente estamos viviendo juntos, pero estamos separados. Yo vivo abajo, ella vive arriba. Lo que queríamos disfrutar era la vista y la casa. Y el pastor nos contaba eso para decirnos, ellos tienen casa, pero no tienen hogar. Yo prefiero tener un hogar que una casa. Unos cuantos dijeron amén. Yo creo que ustedes dirían, yo hubiera hecho lo mismo. Quiero disfrutar más la casa que mi marido, ¿no? Quiero disfrutar más la casa que mi mujer. Bueno, los que tenemos la perspectiva en orden correcto, si buscamos a Dios primero, nos da casa y nos da hogar. Pero si tuviera que escoger entre casa y hogar, yo prefiero un hogar. Porque hay quienes tienen todas las cosas y no son felices. Alguien dice así, lo he oído decir también. Dicen, oh, usted habla así o fulano habla así porque él tiene todo. ¿No te has puesto a preguntar? Y pensamos que es feliz porque tiene todo. No, ya era feliz. Porque tenía a Dios, buscaba a Dios. Y Dios por añadirle le dio lo demás. Pero quítale todo, sigue siendo feliz. Es al revés, hermanos. Es al contrario. Hay gente que tiene mucho y quiere más y nunca se sacia. Y hay gente que tal vez no tiene mucho, pero está feliz, está contento, no le falta nada. Entonces uno empieza a valorar las cosas y uno quiere decir, bueno, ¿qué es lo que yo realmente quiero? ¿Me explico o no me explico? Oh, ese hombre hizo mucho dinero en su vida. ¿Y cuánto le costó? Su familia. Hizo dinero, pero perdió a su familia. Hizo dinero, pero sus hijos andan en drogas, andan perdidos, se han hasta suicidado. Yo conozco familias que dos de sus hijos se suicidaron. Y tenían dinero. Y precisamente fue el dinero que causó que sus hijos se hicieran vagos, drogadictos, borrachos. ¿Alguien está conmigo? Hermano, no se necesita ser pastor para ver lo que sucede. Pero no se sabe manejar. las riquezas. El primer hombre insensato es el hombre rico que se jacta de su riqueza. El hombre rico que piensa que con la riqueza lo puede comprar todo, hasta su alma, porque hace referencia aquí al alma. Dice versículo 7, versículo 8 dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Porque no puede comprar su alma. Dele gracias a Dios si usted le ha entregado su vida a Cristo. Porque ¿cuál es el precio de un alma? ¿De qué le sirve al hombre si ganara todo el mundo? Dice la Biblia. Y perdiere su alma. Mejor perder el mundo y ganar el alma. Porque el alma y el espíritu es eterno. Ahora, hermano, míreme acá. Es cierto que humanamente, como humano, como cuerpo, como materia, morimos, todos morimos. Pero cuando habla aquí de vida eterna, está hablando de él, el alma y el espíritu. Y si es eterno, jamás muere. El cuerpo se deteriora, el cuerpo se envejece, el cuerpo se enferma, es débil. El cuerpo, cuando se separa, la muerte en la Biblia es la separación del cuerpo, de la materia, del alma. Y el cuerpo es tierra, el polvo vuelve al polvo, el cuerpo se engusana, se pudre, se hace polvo, porque regresa a la tierra. Pero el alma y el espíritu van a la presencia de Dios cuando son cristianos, óigame, y al lugar que se llama terriblemente, que se llama el infierno, aquellos que no conocen a Cristo. ¿De qué clase de hombre somos nosotros? Aunque usted ya es cristiano y tiene su alma y su espíritu en las manos del Señor, no debería comportarse como un necio, sino como un sabio. ¿Está conmigo, hermanos? Segunda persona, el hombre fuerte, es fuerte. El problema es que se jacta de su poder. Versículo 11, dice, su íntimo pensamiento es que sus casas, ¿qué dice? Serán eternas. Y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres ¿a qué? A sus tierras. Versículo 12, mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante, léalo, a las bestias que perecen. Pero ¿por qué se usan bestias? ¿Será que Dios quería insultarnos? No, es que la bestia o el animal es irracional. Y el hombre se cree superior, porque el hombre es un ser racional. Y aquí lo que está diciendo es, hey, puedes sentirte fuerte, que tienes gran poder, que hasta le pones a la tierra tu nombre para que todos sepan tu nombre. Fíjese que casualmente, por lo que estamos hablando y todo el mundo habla de esto, el señor Trump, presidente Trump, a todo le pone Trump. Si alguien ama su nombre, es él. Y decían que muchos de sus millones o billones que tiene es porque él vende el nombre. Imagínese. Y entonces es obvio que el hombre tiene mucho poder, tiene mucho dinero. ¿O no, hermanos? Yo hace un admiraba al presidente Obama, que fue presidente de los Estados Unidos y dos veces. Yo decía, man, a ver, no es que estamos de acuerdo o desacuerdo de lo que ellos hacen, sino que la persona, o sea, no cualquiera llega a ser presidente de Estados Unidos. ¿Sí me explico o no me explico? Pero vemos en hombres así que están en poder, tanto aman su nombre y tanto se jactan de quienes son, que nombran las tierras y los lugares a nombre de ellos. Como para que todo el mundo sepa quién manda aquí. O para darse a conocer como que si nadie los conociera. Pero tienen amor a sí mismo. Pero a nosotros la palabra de Dios nos manda, hermano, que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de quién. De Dios. Me miraron mal, hermano, no sé por qué se enojaron. Cuando mencioné el nombre. Pero es que ahí está un ejemplo claro. Don fulano de tal. Estaba viendo un documental de lo que fue la guerra en El Salvador. Y los años y toda una narración muy, muy, muy interesante. Y entonces las primeras dos partes, quizá la primera parte más que todo, porque eran tres videos de un poquito más de una hora cada uno. Le dije a mi esposa, eso es cierto, eso es verdad. Porque yo estaba ahí, conocía los nombres, conocía todo. Y después pasó la siguiente etapa y, híjole, digo, y ahí están los meros, meros del Salvador, la pura plata. No, don fulano. Y después empezamos a ver tristemente los nombres de aquellos que habían secuestrado, aquellos que perdieron la vida porque los habían secuestrado. Oh, yo me acuerdo de esa persona. Oh, sí. Oh, esa familia, olvídate. Muy conocidos, ¿por qué? Porque tienen plata. ¿Y a nosotros quién nos conoce? Y usted dirá, pastor, pero me gustaría haber sido uno de ellos. En ese tiempo, tú no querías ser nadie. Tú querías ser nadie. Tú no querías ser alguien así. Porque te vuelves en un blanco de que te buscan y no estabas seguro en ninguna parte porque allá había alguien que quería hacer daño. Otra vez me miraron mal todavía. ¿Ustedes no conocen a alguien así que tenga plata? De ahí de su tierra donde ustedes no conocen a don fulano de tal. A doña fulana de tal. ¿Alguien está conmigo? Un misionero que fue a Perú dice que oía tanto decir que fulano de tal y fulana de tal. Dijo, ¿quién será ese? Lo quiero conocer, dijo. Don fulano de tal. Nunca apareció don fulano de tal porque no existía. Puede ser cualquiera, amén, hermanos. ¿Me están viendo, hermanos? ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo miraba eso y yo quería ser como ellos. Yo quería tener como ellos. Yo quería que todo el mundo supiera mi nombre. Yo quería que todo el mundo supiera cuánto billete yo manejo. Usted no. Porque pensamos que hay poder. Y si hay poder, yo puedo tener todo lo que yo quiera. Pero dice la Biblia que eso es una insensatez. Porque todo eso se acaba. Hermano, esa es la falacia de la insensatez. La necedad que tratamos nosotros de hacer esto, nosotros vamos a cambiar, nosotros vamos a hacer aquello. Te das cuenta, y entrevistaron personas que dijeron, pensamos que el asunto iba a ser así, y dice, duró 12 años y nos hartamos de todo esto, nos cansamos. Pero hubiera tratado usted de decirles y razonar antes, que se dieron cuenta después de que era por gusto, no hubiera podido razonar. Porque usted y yo somos, ¿le puedo insultar? No se enoje, somos necios. Somos necios. No entendemos. Por eso aquí se llama y se usa la palabra a propósito, y no soy yo. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. El hombre, dice, estos hombres, esta clase de hombres son semejantes a las bestias que perecen, se acaban, se mueren. Mano, la vida es como un vapor. Hoy es y mañana se va. La salud, qué frágiles somos. Hoy estamos y mañana estamos enfermos. ¿De qué nos jactamos hoy? ¿De qué nos jactamos? Si el poder que pensamos tener o la riqueza que pensamos tener en un momento se acaba. Yo no estoy aquí para afligirlo, para asustarlo. Estoy aquí para que usted viva la realidad de las cosas y pueda ver todo desde la perspectiva de Dios y decir, estoy aquí, soy un pasajero, es pasajero este tiempo, lo voy a vivir para la gloria de Dios, lo voy a disfrutar al máximo dentro de lo que cabe en las cosas buenas de Dios. No voy a vivir para el pecado. Y si Dios me da vida, lo voy a vivir para la gloria de Dios. Si Dios me quita la vida, voy a la presencia del Señor y no tengo nada que avergonzarme porque he vivido en esta tierra para la gloria y la honra de Dios. Si tuvo, bueno, si no tuvo, bueno. La pregunta es, ¿fue feliz? ¿Fue feliz? Me están mirando como... enseñamos estas cosas porque están en la Biblia y nos ayudan a vivir en este mundo y disfrutar. Fíjese que es como una ironía esto. A lo que yo estoy hablando le va a ayudar a disfrutar mejor la vida. Cualquiera pensaría que yo estoy diciendo no tengan nada, sean miserables. No, es para que disfruten lo que tienen, pero disfrútelo sabiendo que es pasajero, que se va a ir. Más vale que lo aproveche porque mañana ya no va a haber. Familia que uno tiene, hermanos, con plata. Toda la vida trabajaron fuerte, hicieron dinero. Llegaron a viejos y más viejos, guardando para su vejez. Nunca lo disfrutaron. Siempre con ese pensamiento. Después tuvieron tanto que ya no querían ni gastarlo. Y supuestamente habían trabajado toda su vida de jóvenes para el tiempo de estar viejo, gastarlo. Y no tuvieron facultad de gastarlo. O se enfermaron. Y aunque tenían dinero, no podían disfrutarlo. Ahora uno ve eso en personas de afuera, personas de su misma familia, y uno dice, no. Mi mamá se fue ayer para El Salvador, anda paseando allá. Y hace como, no sé, 6 meses. Por eso voy a decirle ahora que no está, no le van a contar. Le digo, mamá, le digo, ¿por qué no vamos ahí al cementerio y empieza a pagar cada mes? Le digo, para el funeral y preparándose para que, pues, usted ya está preparada para eso. Y me miró y casi me mata. Tiene 87 años. Y me, bueno, ni le voy a decir lo que me dijo. Y le dije, pero mamá, le digo, estas cosas van a suceder. No, me dice, yo voy a disfrutar el pisto. Pisto en El Salvador es dinero. Y ahí vean ustedes cómo hacen cuando me muera. Así me la tiró. Casi me estaba diciendo, ya me imagino que yo estoy pagando eso y no voy a ir a pasearme, no voy a ir a disfrutar la vida. No, hombre. Y entonces pasó para usted, se enojó. No, yo me puse a reír y le dije a mi esposa, esa es mi mamá. Le vale un comino que después yo a ver cómo le hago para que yo pague. Ella quiere disfrutar ahorita y tiene 87 años, por eso es así. Porque muchos están pensando a ver cuándo se van a morir. Mi mamá ni quiere ni pensar. Ahorita ya me voy, me dijo, vámonos. Yo digo, gloria a Dios. Ella ha aprendido a vivir la vida, a disfrutar la vida a la edad que tiene. Y ahí te preocupas tú, me dijo. Entonces el que está ahorrando soy yo. Y no creo que la pueda subir al carro y decirle, vamos a ir allá por lo menos para que firme, aunque yo lo pague, pero firmemos ya. ¿Cuál? Capaz me dice, te vas a morir tú antes que yo. ¿Sí me explico, hermanos? Y usted dice, pastor, pero usted está loco y su mamá está loco. No, lo que pasa es que ella aprendió a disfrutar la vida. ¿Alguien está conmigo? Un pastor dijo, los pastores siempre andamos preocupados por todo, pero este pastor dijo, en mi iglesia hay 3 grupos, dijo, cuando yo me muera, se van a dividir, se van a matar, se van a pelear. La única razón que están unidos es porque este me quiere a mí, el otro también me quiere a mí, pero entre ellos no se quieren. Y un pastor le dijo, hermano, dice, ¿cómo usted puede, pastor, hablar así de su iglesia y estar contento de que usted sabe que así está la iglesia? Dice, y cuando usted se muera, ¿qué va a pasar eso? ¿No le preocupa eso? Le dijo, no, le dijo, porque cuando eso suceda, yo voy a estar muerto. Ese bronca de ellos, dice. Yo dije, bueno, una buena filosofía de vivir la vida, disfrutar la vida y que los demás se hagan bola de acuerdo a las tonterías que ellos y tonterías que se les mete a ellos. Porque hermano, al final de cuentas, ¿por qué voy a estar yo peleado y enojado con el hermano? Vive tu vida, hermano, deja al otro en paz. Disfruta tu vida. Hay gente que no disfruta la vida por estar pensando en el otro. Yo no digo que no nos desconectamos totalmente. Yo quisiera desconectarme totalmente, pero no puedo. Tengo muchas responsabilidades personales, familiares, ministeriales, etc. Pero estoy diciendo que no confíes en esas cosas porque esas cosas van a desaparecer. ¿Me explico, hermanos? Bueno, el hombre insensato, el hombre rico que se jacta de su riqueza y que confía en las posesiones y se jacta de la abundancia de lo que tiene, no dándole la gloria a Dios, que Dios se la dio. El hombre fuerte que se jacta de su poder, de los que llaman, dice, sus tierras con sus nombres. Número tres, óigame, el hombre que se cree sabio se jacta o alaba su propia, o se jacta de su sabiduría. Pero dije, se cree sabio. No hay peor cosa que un necio que se crea sabio. Porque, hermano, mire, es que todos decimos, si supiera qué tan absurdo se oye y se ve. Sin embargo, habla como que si fuera Salomón. ¿Alguien está aquí? Versículo 10. Pues verá que aún los sabios, ¿qué? Mueren. Que perecen del mismo modo que el insensato, ¿y quién? Y el necio. Y dejan a otros, ¿qué? Su riqueza. Dije temprano, nadie sabe para quién trabaja. Usted se está matando, no disfruta lo que tiene, trabajando para alguien más, trabajando para otro. ¿Cuándo va a disfrutar lo que Dios le ha dado? Versículo 13. Este su camino, oiga, ¿es qué? Locura. Con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Imagínese. Dice que es un camino de necedad. Pero no obstante, dice la Biblia, sus seguidores se complacen en sus dichos. Y por eso termina más engañado. Porque habla sandeces, hace sandeces, se cree muy sabio, se cree que todo lo sabe, se cree que siempre va a ganar. Y dice que hay gente y los suyos que lo siguen y le aplauden, más lo engañan. Y nadie dijo amén. Porque muchos preferimos estar engañados. Porque por lo menos, aunque sea un necio, yo me creo sabio. Y la palabra de Dios dice que es una necedad, doble necedad. Y no solo en un solo lugar, pero en muchos lugares. El que confía en su propia prudencia, creyendo que es sabio, creyendo que le va a ganar a Dios, creyendo que sabe más que Dios. Y hermanos, nosotros no sabemos más que Dios. Vea Proverbios. Hay un libro después, capítulo 3. Hijo mío, dice, versículo 1, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y aquí versículo 5, fíate de Jehová. ¿Qué dice? Con todo tu corazón, no te jactes en tu propia prudencia. Reconócelo, el versículo 6, en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Versículo 7, léalo conmigo. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Versículo 8, leámoslo. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Cuando usted no se confía en sí mismo. Hermano, es que todos los caminos al hombre necio le parecen derechos. Entonces nosotros no queremos ser esa clase de persona, esa clase de persona insensata. Por eso es que la palabra de Dios nos exhorta que lo busquemos a Él, que le preguntemos a Él, que no hagamos tonterías, que no vivamos neciamente. Amén. Pero nuestro orgullo, hermano, de saber que todo lo sabemos. Y hablamos así, mire. O sea que no decimos, soy un necio y yo me creo que todo lo sé. No, así hablamos, mire. No, lo que pasa es que yo sí sé cómo corre el agua. A mí no me engañan. No, a todos los demás sí, pero a mí, ay Dios, papá. Así hablamos. Y eso nos lleva a hacer tonterías. Porque tal vez lo que te estás imaginando, lo que tú piensas, que cómo corre el agua, no está corriendo para allá. No va para allá, sino que va para allá, tonto. Versículo, Proverbios 16. Versículo 2. O sea, estoy hablando del hombre insensato que se cree sabio. Todos los caminos del hombre son limpios, ¿qué dice? Proverbios 16, 2. En su propia opinión. Pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas, versículo 4, las ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. O sea que todo está en las manos de Dios. Versículo 5, léalo. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Ciertamente no quedará impune. Versículo 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Versículo 7, cuando los caminos del hombre son agradables, ¿a quién, hermanos? Busca la bendición de Dios. Aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Amén? El hombre que se cree sabio, se jacta, se alaba de su sabiduría, dice que es un camino de necedad. Y por último, entonces hablamos del hombre rico que se jacta de su riqueza, el hombre fuerte que se jacta de su poder, el hombre que se cree sabio que se jacta de su sabiduría, y el hombre necio. Este ya de plano es necio. Este no se está camuflajeado así, ya, necio. Se jacta de su entendimiento. Pero como es necio, realmente su entendimiento no es correcto. O sea que sus valores, su manera de ser, su manera de pensar está corrompido. O sea, ya no piensa bien, y porque no piensa bien, no actúa bien. ¿Sí me entiende, hermano? Es el hombre que vive con honores, pero sin entendimiento. Y nosotros, lamentablemente, cuando vemos que alguien es rico, tiene una posición grande, que habla como que todo lo sabe, es bien fácil que nosotros también caigamos en esa trampa. Y entonces le damos honor a esos necios. ¿Ve? Y eso hace que ellos suban más su necedad. Porque interesantemente tiene sus seguidores. Y lo más probable es que sus seguidores son otros necios. Que ni siquiera se percatan de que están yendo por un mal camino. Vamos al versículo 14. Dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol, o sea, la muerte, la tumba, será su ¿qué? Su morada. Fíjense lo que dice la Biblia, hermanos. O sea, esta persona insensata que confía en la riqueza, porque ahí empezamos, dice que son conducidos al Seol y la muerte va a ser quien los va a pastorear. Y que los rectos, los justos, se van a enseñar de ellos. Porque hablan y se jactan, pero nunca hacen nada. Usted conoce gente así, no se haga. Y usted tiene que tener cuidado de no convertirse en una gente así. Hermano, míreme. Hablaba con alguien que se quejaba de alguien que lo estaba tratando así. Y después él, en la misma conversación, se quejó de alguien más. Y yo le dije, disculpa, le dije, pero me acabas de decir de esta persona que es así y así, y tú estás haciendo lo mismo con el otro. Abra los ojos y abra su entendimiento. Le dije, ten cuidado porque te conviertes en la persona que odias. Vuelvo a decirlo porque no lo captaron. Tengamos cuidado que nos convertimos en la persona que odiamos. En otras palabras, esa actitud que te repugnen otros, tarde o temprano, si no corriges ese asunto, vas a terminar exactamente como ellos. Pastor, ¿y por qué eso es así? No sé por qué. De la misma manera que no sé por qué, si te doy una pedrada, te rompo la cabeza. O si te caes de ahí arriba, te rompe la cabeza. O si te tiro agua, te mojo. Yo he visto personas que si tú odias y te amargas contra eso, te vuelves en eso. aunque no esté de acuerdo. Por eso hay que sacar todo odio y amargura y resentimiento. Por eso no hay que andar criticando todo el tiempo a aquella persona. Es que esa persona, después tú vas a andar en lo mismo. Vas a ser exactamente como esa persona. ¿Alguien está aquí? No sé si el silencio porque están de acuerdo, porque a lo mejor se dan por aludidos, o porque están muy profundamente analizando lo que digo. Voy a pensar que están profundamente analizando lo que digo, porque ustedes son sabios. Amén. 15. Pero Dios, dice, redimirá mi vida del poder de qué? Del Seol, porque Él me tomará como hermanos consigo. ¿Sabe? David se daba cuenta que era una insensatez. Y David era un rey. Y él dice: Dios me va a librar. En lo que está diciendo, con la ayuda del Señor, no voy a caer en esa insensatez. No voy a ser esa clase de persona. Señor, ayúdame a no ser altivo. A no creerme que soy mucho más grande que todos los demás y que soy el único que tiene la razón. Pero sálvame del Seol, sálvame de que la muerte, sálvame de la caída. Es lo que está diciendo el salmista. Versículo 16: No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Habla de celos, de envidia. ¿Cómo se siente usted cuando alguien compra un carro nuevo? ¿Cómo se siente usted cuando a alguien le está yendo bien? Otro silencio, ¿verdad? Hermano, mire, cuando usted ve a alguien y le molesta, se cree porque carga ese carro. Hay algo ahí que usted tiene. Hay algo ahí que usted tiene. Porque a usted ni le debe de ir ni de venir. Si la persona puede comprar el carro, gloria a Dios. A lo mejor ni lo puede comprar y está hasta aquí ni come. A lo mejor ni duerme por estar pensando como que ya va, cada primero le da un coraje porque ahí se le va todo el cheque. Y usted envidioso. Sí, la verdad. Yo tengo mi carrito, ahí está el carrito. En mayo cumple 7 años. Y ahí cargo mi carro, estoy feliz con él. Y si alguien aparece ahí, unos jóvenes aquí aparecen con BMWs, hermano. Y yo este mocoso con un BMW. Yo tengo 36 años trabajando en Estados Unidos y no puedo comprarme uno. No, sí puedo. Pero me da gusto. Digo, qué bendición, qué bueno. Gloria a Dios. Amén. Carga unas camionetonas, hermano. Suburbans, Tajo. Esos carros no son baratos. ¿Alguien está aquí conmigo? Ah, pero si el que te cae mal se compra un carrito ahí medio lujoso. ¿Y cómo se compró ese carro? ¿Y por qué? Por eso tengo cuidado hasta lo que me visto y lo que me pongo y lo que digo. Porque si yo apareciera con un carro que usted, algunos muchachillos aquí manejan, yo le garantizo que alguno va a saber. ¿Y por qué el pastor carga un carro de eso? ¿Que no es pastor? ¿Que no es pastor? Que yo pudiera contestarle, porque soy pastor. Pero no. Entonces yo vivo con eso. Pero a lo que voy, hermano, que a mí también me puede dar celo otro pastor. Que tenga mejor carro que yo, mejor casa que yo. Todo es relativo, estoy diciendo. ¿Sí están conmigo? Todo es relativo. Usted y yo podemos caer en el mismo pecado. Entonces yo he aprendido mejor a gozarme de que otros tienen y decir, bendito sea Dios, si Él pudo, de repente yo también puedo. Y en lugar de sentirme mal o sentirme enojado porque otro tiene, me da ánimo de decir, vendrán días mejores para mí como le vinieron a él. ¿Ven la diferencia, hermanos? Y mira, tú atraes lo que eres. Está maldiciendo a todo el mundo y vas a ver cómo van a venir un montón de maldiciones a tu vida. Nosotros debemos de bendecir a otros. Y cuando bendecimos, estás atrayendo hacia ti bendición. Sigamos leyendo, hermano. Dice versículo 17. Porque cuando, versículo 16, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. Porque cuando muera, ¿qué dice? No llevará nada, ni descenderá tras él, ni descenderá tras él su gloria. Hermano, cuando te mueras, ahí se acabó todo, papá. Lo único que va a quedar, porque somos cristianos, es lo que hayamos hecho para Dios, en el nombre de Dios. Porque aquí nobles y plebeyos, ricos, pobres, corrientes, refinados, todos se mueren y todos los entierran. Entonces déle gracias, pídele a Dios que te ayude cuando te vayas al Seol o a la tumba, que te vayas bien contento, bien feliz. Amén. Yo batallo un poquito con el colesterol, no tanto. Cuando me dicen los hermanos que lo que andaban, digo, no, hombre, yo estoy en la gloria. A mí mi doctor me afligió porque para que yo tuviera miedo. Pero de todas maneras, como quiera, me cuido. Pero cuando me cuentan cómo están y dicen, no, hombre, digo, estos están muriendo. A ver, casi me dan ganas de tomar la medida para el ataúd. La presión bien alta, el colesterol como a 400, 500, la tensión, la presión arterial no sé cuánto y el azúcar, no hombre, ya son una Coca-Cola andando. Casi cuando tomo café le digo endúlzamelo. Yo me cuido, trato de cuidarme por lo mismo que pues tiene unas tendencias de su cuerpo, ¿no? Y entonces a veces estoy predicando en algún lugar, vamos a las 10, 11 de la noche a comer y man, yo tengo hambre y hay cosas bien ricas, le digo tráelo, de todas maneras ya ahorita lo disfrutamos. Y le digo yo bromeando, le digo ojalá que sea bromeando y un día salga verdad. Miren, digo, si después de esto me muero, le digo, ay, le dicen a mi esposa, por favor, que me morí contento, que me lo disfruté todo. Pero es la verdad. Es la verdad. Pero no quiero abrir la puerta para que vayan y se descuiden. Un hermano me estaba contando que él había estado así un poco mal, algunas cosas se reguló, bajó todo, puso todo normal. Dice que el médico le dijo, ah, estás bien así, mantente así, estás pero perfecto. Dejó de tomarse la medicina y él mismo me contó a mí, me dijo, pastor, yo lo tomé como una licencia para hacer ahora lo que quiero comer, vivir como quiero vivir, y ya me volvió otra vez todo. No, hermanos, hay enfermedades que hay que cuidarlas. Amén. Que son para toda la vida. Hay enfermedades que no se curan. Las controlas. ¿Alguien está aquí? ¿Y por qué nos dice todo eso, pastor Parada? Porque quiero que disfruten la vida y vivan lo más largo que puedan. Óigame, pero esté consciente que un día va a estar la presencia de Dios. Viva para la gloria de Dios. Y no se jacte de lo que tiene y lo que es. Porque así se pierde. Así se pierde, hermanos. Sea salud, sea dinero, sea casa, sea carro, sea lo que usted quiera. Por eso siempre diga, bendito sea el nombre de Dios, gracias Señor. Y no vive con miedo que lo va a perder, porque si tú me lo diste, tú me lo puedes quitar. Yo quiero estar tranquilo. Con o sin, estoy bien. Versículo 18, aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz, te vas a morir. Versículo 20, el hombre que está en honra y no entiende, semejante es. Léalo, semejante es a las bestias. ¿Qué? Que perecen. Ah, pastor, ¿nos está insultando? No, Dios nos está diciendo. Dice, no te comportes como seres irracionales. Porque tú eres un ser humano. Tú tienes cerebro. Tú tienes alma y espíritu. Óigame, y tú eres de Dios. Entonces no te comportes como estos seres irracionales. Ellos sí, porque son necios, porque son animales, porque son bestias. Pero nosotros no. Entonces, si Dios te da riqueza, no te jactes de tu riqueza. Dale gloria a Dios. Si eres hombre fuerte, no te jactes del poder. Dile, bendito sea Dios, voy a usar lo que Dios me ha dado para su gloria y su honra. El hombre que se cree sabio, diga, verdaderamente no tengo nada de sabiduría. Es por la gracia de Dios. Por eso Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Y el hombre necio, este es de al tiro necio. Este se jacta de según él su entendimiento, pero dice la Biblia que no entiende nada. Vive con honores, pero sin entendimiento. Vive engañado. Oiga, mi hermano, y no hay peor cosa que vivir y morir engañado. Y cuando te palmes, dicen en El Salvador, cuando te mueras, también en México, ¿verdad? Porque ahí la aprendimos nosotros. ¿Cómo la aprendieron? En las películas mexicanas. Y cuando te palmes y te mueras, óigame, ahí va a ser el brusco despertar. Aún no era así. Y vas a decir en la torre. Y yo que me jactaba de que sabía cómo corría el agua, que sabía todo. Y hasta me peleé. Porque yo siempre estuve en lo correcto. Cuidado. Cuidado. Todo miremoslo, observémoslo, vivámoslo en la perspectiva que hay un Dios en el cielo. Que todo lo sabe, que todo lo puede. Y que yo soy un ser humano, soy débil. Y para triunfar en esta vida, tengo que ponerme y encomendarme en las manos de Él. Y si algo he logrado, es por la gracia de Dios. Y por eso cada día le damos gracias a Dios. Amén. De algo yo me jacto. ¿Y sabe de qué me jacto yo? De que tengo un gran Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Qué hermoso. Qué sabio. Qué poderoso. Qué amoroso. Qué misericordioso. Oh, qué lindo es nuestro Dios. Y cada día que me dé, lo quiero vivir para la gloria de Él. Eso funciona, hermano. Va a vivir más tranquilo. Búsquelo a Él primero. Y Él va a empezar a añadir cosas que usted ni se imaginaba que estaban a su disposición.